Satélite Sarandí.
Bueno, y queda muy poco para las elecciones en Brasil y la situación es una situación muy particular con Luis Ignacio Lula da Silva detenido, preso. Y yo recuerdo que hace ya unos cuantos meses en alguno de los contactos que teníamos con Marcelo Puglia, nuestro hombre en Brasil, él mencionó que había un candidato de derecha con un discurso muy particular y allí describió, dio las primeras líneas sobre lo que era este particular personaje y que, honestamente, al menos mi recuerdo en aquella primera oportunidad en que mencionó a Bolsonaro, era como, bueno, es tan particular este hombre con un discurso tan radical que difícilmente pueda llegar. Lo cierto es que pasaron los meses y Bolsonaro hoy está peleando lo que es por lo pronto una primera vuelta allí en las elecciones de Brasil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que esta figura con ese discurso tan radical, tan fuerte, creciera tanto? Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? ¿Todo bien por acá? Todo, no diría que tranquilo, pero la está llevando. Es una elección totalmente atípica, ¿no?
Bueno, a ver, contanos, ¿por qué Bolsonaro es lo que, ya te digo, recuerdo que la primera vez que escuché su nombre fue en tu boca, hace ya unos cuantos meses, y era casi que una suerte de outsider, de bicho ajeno a la política? Lo contaste casi, te diría, que como una suerte de rareza.
Exacto. Y mira, lo que pasó es lo que yo digo, que el otro día puse una frase en las redes sociales que yo decía, los tantos robos del PT despertó el Bolsonaro interior que muchos tenían adentro y no sabían, ¿no? Y cuando digo el Bolsonaro interior, es el discurso de antiizquierda también, es el discurso de anticorrupción, ¿por qué no? Y capaz que también el discurso anti-homosexuales, anti-mujer, anti-todo, que muchos tenían y no lo sabían o no querían mostrarlo, ¿no? Entonces demostró eso, que hoy con 30% quiere decir que de cada 10 brasileños, 3 tienen un pensamiento parecido al candidato que tienen, pero sin duda, a mí me parece que esto se puede decir que es un voto contra el PT, y el único que puede ganarle al PT es Bolsonaro, entonces es un voto totalmente antiizquierda, ¿no?
Bien, ¿y cómo se llega a estas elecciones? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo vienen las posibilidades? ¿Cuánto ha incidido la prisión de Lula? ¿El candidato que lleva adelante el PT, cuál es el papel que puede jugar? ¿Qué va a pasar en la primera vuelta? ¿Qué va a pasar en la segunda? Mira, te pregunté todo, todo lo que...
No te preocupes.
A ver, contame.
Mira, la última encuesta, que salió ayer del IBOP, el IBOP dice que Bolsonaro tiene en esta primera rueda 31 y Haddad, que es el candidato de Lula, 21, ¿no? Después sigue Ciro Gómez con 12, Alckmin, ex gobernador de San Pablo, con 8. Lo que quiere decir que hoy, si terminase hoy, habría una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta también en la encuesta, que hasta la semana pasada Bolsonaro perdería con todos, en esta encuesta nueva Bolsonaro empataría con Haddad del PT. Ahí hay que ver lo que pasa después de la segunda vuelta, si toda esta gente que hoy votaría en el PSDB, que es un partido de centro, en Marina, que es un poco más para la izquierda, si van a apoyar a Haddad o a Bolsonaro, ¿no? Entonces hay que ver eso. Hoy estaría, yo te digo que técnicamente todo empatado para una segunda rueda, ¿no? A no ser que pase algo diferente. El fin de semana pasado, como sabrás, tuvimos las marchas pro Bolsonaro, contra Bolsonaro, ¿no? Uh-huh. Y lo que se esperaba era que las mujeres, que son totalmente contra Bolsonaro, en esta encuesta se mostrase, ¿no? Y lo que se mostró en esta encuesta fue que disminuyó la cantidad de mujeres que no votarían en Bolsonaro, ¿no? Por lo más raro que pueda parecer, ¿no? Yo estuve inclusive en Copacabana, en Río de Janeiro, la marcha de pro Bolsonaro, muy poca gente. Pero al parecer sigue firme este señor y sí, en la segunda rueda ya está.
Uh-huh. ¿Y cómo la ves? ¿Qué te dice el olfato? ¿Qué dice la gente? Porque en definitiva también ese Bolsonaro que todos tienen adentro es un voto de reacción. Y en definitiva yo no sé,
claro,
hoy...
El gran problema, Jaime, de Bolsonaro no es el hecho, no es solamente, me parece, el hecho de que él sea anti un montón de cosas. Y no lo decimos anti un montón de cosas porque estamos inventando, porque no. Si se buscan videos, se lo va a decir que está a favor de la tortura, que en Brasil se murió poca gente, que fueron solo 280, que tendrían que haber muerto más, que es a favor de los militares. Su libro, su gran libro, cuando dicen quién te gusta como un gran libro, es de un torturador. Cuando hubo que sacar a Dilma, su discurso, al salir a votar contra Dilma, él dijo, es a favor de este tipo de torturador, que es confeso torturador y fue condenado en Brasil, ¿no? Entonces, además de todo eso, estamos hablando de un diputado carioca que hace 6 elecciones que se elige, que en 27 años de mandato aprobó 2 proyectos. O sea, no estamos hablando de alguien que es un genio, estamos hablando que como vice puso un militar, que la semana pasada dijo que no habría que tener aguinaldo. Entonces, tenemos un problema de, no apenas que sea homofóbico o sexista o racista, sino que no hay nada por detrás de eso. Y el miedo viene por estos lados, digo, porque si me decís, claro, tenemos un derechista inteligente, pero no es el caso, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que el odio al PT y a Lula y a todo lo que se robó, porque nunca se robó tanto en este país, es tan grande que se va a votar en este tipo. Si a mí me decís, ¿qué preferís? ¿Un gobierno corrupto como el de PT o democracia? Yo que he vivido lo que no es democracia, aunque era chico, yo te diría que iría por la democracia y que ya vimos que funcionó, porque Lula está preso, si no, no estaría, ¿no? Entonces es muy, muy complicado, digo, la situación, pero con grandes chances que este tipo gane. Hoy te diría mitad y mitad de que gane.
Uh-huh. Marcelo, y... ¿se le puede comparar a Bolsonaro con lo que es Donald Trump, por ejemplo?
No, es mucho peor, me parece. Muchísimo peor, muchísimo. Porque primero que estamos hablando de un tipo inteligente, Donald Trump. Estamos hablando de un tipo millonario que hizo su fortuna. Y si quieras o no, tiene su mérito, ¿no? Acá no es el caso, ¿no? Acá estamos hablando de alguien que está hace 30 años en la política. O sea, no es nada nuevo. O sea, no piensen que es la renovación, porque es alguien que está hace 30 años eligiéndose como diputado y aprobó 2 proyectos, y cuando alguien dice eso, enseguida dice sí, pero lo que pasa es que los proyectos no dependen de él. Y él se está eligiendo para presidente por promesas como el porte de armas, que todo el mundo va a salir armado, pero sabemos que el Congreso no lo va a aprobar. Y la solución capaz que no está en darte un revólver, y sí en armar a la policía. Él se está eligiendo porque dice que va a castrar químicamente a los violadores. Claro que eso no depende de él, depende de un Congreso que no lo va a aprobar o que va a bajar la edad penal para 16 años, cosas que no ve. Entonces se está eligiendo con promesas que si mañana él dice cada uno va a tener una Ferrari y lo van a votar, pero el Congreso no lo va a dar. Entonces le va a pasar lo mismo como presidente que le pasó como diputado. El gran problema es que este tipo sube, a mí me parece, que en el momento que todo el Congreso esté contra, porque él no tiene nada, él tiene 8 segundos de televisión, no tiene ningún diputado, no veo ningún problema que este tipo diga, el padre está en el poder usted porque yo no puedo. No veo ningún problema para que suceda eso.
Uh-huh. Así como lo estás planteando, a la democracia brasileña, digamos, que hoy uno no puede decir que es una democracia firme, consolidada, ¿no? Porque en definitiva, más allá de lo que pudo haber sucedido con Dilma Rousseff, toda la situación fue una situación anormal. Uno se pregunta, ¿le hace bien un Bolsonaro con la cantidad de votos que aparentemente puede obtener en primera vuelta?
No, para mí que es un retroceso enorme. La gente se agarra mucho a que si esto sigue así, Brasil se va a transformar, si gana el PT, ¿no? Brasil se transformaría en Venezuela, en Cuba, el comunismo. Nunca pasó eso. El PT pudo haber robado, claro que robó y muchísimo, pero esto nunca fue una Venezuela, como Uruguay nunca fue una Cuba, porque ganó el Frente Amplio, me parece. Entonces, digo, ese miedo tan grande de la gente, las atrocidades que he visto hoy, yo nunca pensé que las redes sociales y el fake news, como decimos acá, las noticias falsas, van a ver, me parece, en las próximas elecciones en Uruguay lo que va a pasar, porque cambió mucho de 4 años para atrás las redes sociales. Entonces, digo, a mí me parece que con todo esto Brasil está dando un paso atrás Y lo raro es que estamos descubriendo que capaz que nuestro vecino, que es el alegre, que todo el día nos decía hola, ¿cómo está?, es un tipo que odia homosexuales, que es un tipo que le parece que la mujer tiene que ganar menos, como Bolsonaro dice, porque para él la mujer tiene que ganar menos porque queda embarazada. Entonces el empresario tiene que gastar mucho más con una mujer. Y capaz que estamos descubriendo, de lo bueno de todo eso que puede sacar, que no somos tan avanzados como pensamos en pensamiento, y que Brasil, mucho menos, no es lo que se puede imaginar de que es todo abierto y mucho más o mucho menos. Entonces, lo bueno de todo esto es que nos mostró lo peor capaz de que cada uno tiene dentro de sí, ¿no?
Bien, ¿y qué se dice desde el gobierno? ¿Hay algún tipo de opiniones sobre el acto eleccionario? ¿Qué puede pasar dentro de 6 días cuando sea la elección? ¿El sistema electoral, este es un sistema electoral, digamos, firme, consolidado? ¿Cómo puede darse ese día?
Mira, acá tú sabes que hace años estamos hablando de urnas electrónicas, ¿no? Y siempre cuando se habla de urnas electrónicas viene uno que dice que hay fraude, el otro no. Ahora, claro, es la parte de Bolsonaro que dice que siempre fueron una fraude, ¿no?, las urnas electrónicas, siendo que él se elige hace 5 mandatos consecutivos, ¿no? Entonces, raro que sea una fraude para un lado y no para el otro, ¿no? Pienso que en ese aspecto Brasil está un paso adelante de muchos países, del papelito y poner una crucecita, ¿no? Me parece que eso sí, me parece muy bien hecho esta parte, no veo que sea ningún problema. Claro que Bolsonaro dijo el otro día que no va a aceptar cualquier resultado que no sea su propia elección, ¿no? Estamos viendo que ahí hay un complicador enorme de un tipo que dice que no va a aceptar el resultado, lo que puede pasar. Yo tengo miedo, sí, que esto se transforme en un momento. Estamos hablando de enemigos. Yo nunca vi una cosa tan grande de izquierda y derecha, pero de enemigos, ¿no? Da miedo, sí, que venga un poco de violencia el domingo, que pase algo, porque la gente está muy, pero muy, muy radical, sea para un lado o para el otro, pero estamos hablando que a veces capaz que la ultraderecha, que es este tipo Bolsonaro, capaz que es mucho más violenta de lo que podríamos imaginar, ¿no? Comparado con la izquierda, que realmente puede tener sus diferentes pensamientos, esto, aquello, pero me parece que no se caracteriza por esta violencia que la ultraderecha tiene, y esta gente puede ponerlo en práctica, si no este domingo, porque es la primera rueda, y si el otro de aquí a 2 semanas, cuando sea la segunda rueda, y si llegan a perder, ahí sí puede haber un problema. Lo que te digo es que cualquier presidente que suba, Brasil va a tener problemas enormes, la deuda interna es enorme, entonces para cualquiera que venga va a ser complicadísimo.
¿Y qué se sabe de Lula?
Mira, Lula, claro que sigue preso. Ayer el juez Moro, yo no te diría que lo que hizo ayer fue ilegal, capaz que fue inmoral, ¿no? Pero dejó que se divulguen las declaraciones de Paloch, que había sido ministro de Lula, donde dice absolutamente todo, que Lula sabía de la corrupción, que Lula siempre fue el jefe de todo, y justo eso sale en la semana de la elección. Podía ser 2 semanas antes, 2 semanas después, pero claro que fue algo medio que político, ¿no? Y él sigue preso. Haddad, que es el candidato de Lula, es el abogado, a pesar que hace años que no trabaja como abogado, lo visita semanalmente, y probablemente el presidente, si llega a ser el PT, Haddad va a ser un, no te digo que un muñeco de Lula, pero claro que Lula va a tener gran interferencia en el gobierno, ¿no?
¿Y qué pasará, ya que estamos y abusando de tu amabilidad, qué va a pasar con Temer después de las elecciones?
Bueno, me parece que va a pasar lo que puede pasar con muchos, ¿no?, de los políticos, como tienen lo que se llama acá el foro privilegiado por ser políticos, presidentes, diputados, senadores, y no pueden ser presos. Hasta ahora muchos se han zafado, como Aécio Neves, como él y como tantos otros, ¿no? Yo pienso que a partir del 1 de enero puede tener grandes, grandes problemas, ¿no? Hay muchas acusaciones, hay muchas cosas, hay muchas pruebas, y si Lula fue preso por un apartamento y por una chacra, imagínate este señor, que estamos hablando de mucho, mucho, mucho más plata, ¿no? Ahora no se ha tocado mucho porque el asunto es otro, es Bolsonaro, es el PT, no sale de eso, digo, pero sin duda me parece que él, como tantos otros, el problema es que, por ejemplo, Aécio Neves, que es un senador, va a ser el diputado más votado en Minas. Dilma también va a ser la senadora más votada en Minas Gerais también. La mayoría de los candidatos corruptos que están nombrados por alguna acusación van a ser probablemente reelectos. Entonces probablemente también sabemos que no se sabe votar, porque si toda esa gente que está metida en tanta cosa mala va a ser reelecta es porque no sabemos votar.
Bueno, obviamente que estos días seguiremos muy de cerca todo lo que va sucediendo en Brasil. Obviamente te imaginarás que todo lo que suceda allí es seguido con mucha atención desde Uruguay. A nivel de la política económica, Marcelo, ¿cómo está incidiendo todo este barullo electoral?
Mira, por suerte hoy el dólar que venía, no sé en Uruguay cómo está hoy, pero el dólar hoy bajó enormemente. Estamos hablando de semana pasada 4.20, hoy bajó a 3.93, o sea, casi un 5% en una semana, que es perfecto, es lo mejor que pudo haber pasado, y aumentó muchísimo cuando se dieron cuenta que las dos opciones de presidente que teníamos eran la derecha y la izquierda, o sea, ahí el mercado se vuelve un poco loco, ¿no? Brasil en este mes que pasó cayó un poco la economía, cayó un 0.3%, o sea, no subir ya para este país enorme es complicadísimo, ¿no? Eso es tan grande que, yo te digo, yo vivo en una ciudad tan grande como San Pablo que no se nota capaz, porque el ritmo no para, ¿no? O sea, no vas a ver gente, por más que tengas una crisis, los 50 que dejaron el restaurante, surgieron otros 50 que tienen plata y están yendo. Entonces no te das cuenta de todo eso, ¿no? Pero en el comercio, claro, que caen las ventas, que cae un poco todo, pero pienso que esto es lo normal hasta enero, cuando termine todo, y ahí sí vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero hasta enero esto va a estar parado.
Marcelo Puglia desde Brasil, muchísimas gracias y bueno, seguramente capaz que conversamos de nuevo esta semana, pero seguramente entonces a comienzos de la que viene estaremos nuevamente en contacto. Un gran abrazo y mucha suerte.
Otro para ustedes.
Marcelo Puglia desde Brasil.